Hace varios años atrás, Dios me concedió pisar por primera vez la tierra de Cuba. Y pasé un muy breve tiempo allá y solo tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Santiago. Ahora espero que no me malinterpreten con lo que voy a decir, porque no deseando promover el derrocamiento del régimen cubano, ni tampoco queriendo que publiquen este sermón en la primera plana o el editorial de algún periódico cubano, tengo que confesarles que la reacción de todos los dominicanos que estábamos en esta isla fue de gran tristeza. Al observar la manera injusta y la manera irrazonable en que se han administrado los recursos cubanos por estos últimos 50 y tantos años. Pero a pesar de la realidad que vive nuestro país vecino de Cuba, hubo algo que cautivó mis pensamientos y que sé que aún el cubano que más opuesto esté al régimen comunista allá, aún está grandemente agradecido. Y es esto, la educación en Cuba es obligatoria y es gratuita. Todo el mundo en Cuba tiene que ir a la escuela, no es una opción. Es más, el no ir a la escuela es considerado hasta un delito en contra de la ley. Y aunque no todos hayamos visitado Cuba, yo me atrevería a decir que la mayoría de los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos escuchado sobre la buena fama de la educación cubana. Así que, hermanos y hermanas en la fe, yo he querido introducir este sermón haciendo referencia a la educación cubana. Porque así como es obligatorio para todo cubano presentarse a la escuela, recordando que el no someterse al mandato y al deseo del gobierno vendría a convertirse en un delito, de igual manera, es necesario que todo cristiano que está aquí presente comprenda esto. Es un mandato y un deseo de nuestro Dios que vayamos a la escuela espiritual. Es obligatorio y no es una opción. Así como es necesario que los niños sean educados, que los adolescentes sean instruidos, que los jóvenes alcancen un entrenamiento profesional, de la misma manera es necesario que el creyente hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, sea instruido y enseñado en los caminos, estatutos, mandamientos y leyes de nuestro Dios. Ahora, todos ustedes saben y reconocen que nadie puede pasar de curso al menos que sea examinado. Todos entendemos y comprendemos que el estudiante debe ser evaluado para conocer si éste ha asimilado la enseñanza y lo aprendido y si la instrucción ha afectado su desarrollo mental, emocional, social. Las pruebas y las evaluaciones, por lo tanto, se vuelven un asunto obligatorio para establecer y afirmar en los estudiantes lo que se ha impartido. Así que, hermanos y hermanas que hemos creído en Jesucristo, en la escuela de Dios, la cual se dedica en trabajar el carácter del corazón, es también obligatorio que se examinen a los estudiantes. Es necesario. Todos nosotros nos disgustaríamos con una escuela, colegio o universidad que promueva o avance a estudiantes a mayores grados cuando estos estudiantes no han recibido la adecuada instrucción y evaluación. Es más, yo me atrevería a decir que muchos padres, conociendo que cosas como estas suceden en colegios donde sus hijos asisten, los padres toman la iniciativa de cambiar a sus hijos de un colegio a otro para llevarlos a donde se le imparta una enseñanza adecuada juntamente con un examen o una prueba correspondiente. Por consiguiente, es lamentable la actitud que muchas veces nosotros como cristianos manifestamos aún después de haber experimentado la justificación por la gracia en Cristo. Cristianos manifestamos un orgullo que nos hace enaltecernos y negarnos, someternos al cambio de nuestro carácter a través de la enseñanza y la prueba de Dios. Orgullo que a cristianos los hace pretender en su incredulidad y necedad que ellos no necesitan cambiar, que no necesitan ser instruidos, que no necesitan ser probados, y aún peor, que el no asistir a la escuela de Dios no les traerá consecuencia alguna. Oh, orgullo carnal y pecaminoso que naces y creces en el corazón de muchos cristianos. ¿Cuántos cristianos han permanecido casi analfabetos espirituales por ti, orgullo maldito? ¿A cuántos has hecho gemir con dolor? ¿Y cuántos por ti han encubierto en ignorancia sus pecados? ¡Oh, orgullo! ¿A cuántos has hecho gritar al final de sus vidas? ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Cristiano, no permitas que tu orgullo te engañe y te estorbe en la obediencia al mandato y al plan de Dios. Al contrario, ven, ven, como un humilde niño que contento está porque va a la escuela. Ven, ven a someter tu carácter al currículo educativo que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Ven a apropiarte de los grandes beneficios de la instrucción, de la gracia transformadora. Pero espera, detente, no vengas para mirar por la ventana o para distraerte con los demás alumnos en conversaciones vanas. Más bien, ven a escuchar al gran maestro, ven a aplicar tu corazón a la sabiduría de lo alto. Ven para que seas probado y puedas avanzar en el gran colegio de Cristo. Ciertamente, los colegios y las universidades nos instruyen y nos examinan para que nosotros nos podamos beneficiar con el desenvolvimiento en esta vida terrenal y aportemos a la sociedad, pero en la universidad de Jesucristo, la cual nos instruye y nos prueba para que nos beneficiemos en el gran desenvolvimiento del amor de Dios y el amor al prójimo, y como fin, la gloria de Dios. Oh, admirable diploma divino, que es otorgado a aquellos que son probados y examinados, no a aquellos que solamente se sentaron en la clase a escuchar la enseñanza, sino a aquellos que, habiendo recibido la instrucción, fueron también los que pasaron la prueba. Habiendo mencionado que es obligatorio que cada cristiano asista a la escuela de Dios, y habiendo afirmado que nadie avanza en ningún tipo de educación, al menos que sea probado o examinado, yo quiero invitarles a que juntos reflexionemos con la intervención obligatoria del Espíritu de Dios sobre un tema que procede de estos versículos de Santiago 1, del 2 al 4, que hemos titulado probado para ser perfeccionado. Todo texto de la Biblia tiene una verdad que el Espíritu Santo de una manera soberana colocó allí. Y es el objetivo de nosotros cuando enseñamos y cuando somos enseñados ser como detectives que quieren encontrar dicha verdad, no solamente para entenderla, sino para aplicarla a nuestras vidas. Y pudiéramos resumir la verdad central de este texto y aplicarla a nuestras vidas de esta manera. Ya que la perfección de tu carácter es parte del plan soberano de Dios para transformarte por su gracia, tú tienes que someter tu carácter a las pruebas de Dios para que seas perfeccionado. Hermanos, Dios tiene un plan maravilloso en su gracia y es formar un pueblo para sí. Él te salvó y te justificó con la sangre de Cristo, pero Él te ha insertado en un proceso de transformación, el cual requiere que tú voluntariamente dispongas tu corazón para que Él te perfeccione y te santifique por completo. Y es por eso que tú tienes que someter tu carácter. Tiene que ser una decisión del alma y del corazón someterte a la obra de Dios en tu ser para que al final seas perfeccionado. Nos encontramos en el mismo comienzo de esta única carta del hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, el siervo pastor, de la iglesia de Jerusalén llamado Santiago o San Jacobo, de donde viene Santiago. Jacobo probablemente experimentó su conversión cuando Cristo se le apareció después de su resurrección, como es descrito en 1 Corintios 15, 7, que en esas apariciones distintas que hizo Cristo, Cristo se le apareció específicamente a Jacobo. Y por la gracia de Dios, fue eventualmente llamado por Cristo a pastorear la iglesia de Jerusalén junto a Pedro y a otros apóstoles. Este libro de Santiago es fechado cronológicamente como uno de los primeros escritos inspirados que conforman el Nuevo Testamento. Y es obvio que por su vocabulario, por su audiencia, por sus temas teológicos, este evidencia una época temprana en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, como también revela una época prepaulina. Es decir, su contenido manifiesta la ausencia de la revelación del nuevo pacto que vino a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Como dice el versículo 1, Santiago, como pastor de esta iglesia primitiva, compuesta principalmente por judíos, le escribe a las 12 tribus que en su mayoría, por su fe en Cristo, se vieron perseguidos por los mismos judíos que crucificaron a Cristo y que se oponían de lleno al cristianismo. De modo que Santiago, como pastor, tenía una carga por muchas de las ovejas de la iglesia primitiva que ahora vivían en la diáspora, dispersas por todo el mundo gentil, de las cuales necesitaban ser exhortadas y estimuladas con este tema tan crucial de lo que en verdad significa una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Por eso el tema central de la carta de Santiago podría resumirse de esta manera: la fe verdadera atestiguada o evidenciada por las obras. Y de todas las maneras como una verdadera fe en Cristo manifiesta su autenticidad, de que es real, de que es una fe viva y genuina, es cuando esa fe profesada es puesta a prueba por las pruebas. Muchos testifican que Santiago escribe influenciado en gran manera por la misma preocupación con la que Cristo predicó el Sermón del Monte, queriendo mostrarle a los judíos religiosos del tiempo de Jesucristo lo que significaba ser un verdadero hijo del reino, lo que significaba tener una fe viva y verdadera que practica la ley de Dios tanto en el espíritu como en la letra. Por eso Cristo mismo finalizó el Sermón del Monte diciendo en Mateo 7, 19 y 20, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Santiago escribe toda su carta con este mismo argumento de que no todo el que profesa fe en Cristo tiene una fe genuina, así como Cristo dijo que no todo el que clama, invoca, diciendo Señor, Señor, entrará en el reino. Existe una fe muerta que es hipócrita y existe una fe viva que es real. Y por lo tanto existen marcas distintivas que diferencian una fe viva de una fe muerta, y Santiago escribe con el fin de tratar varias de esas cualidades o varias de esas evidencias que distinguen una fe viva de una fe muerta. Y una de esas evidencias tiene que ver sobre cómo un verdadero hijo de Dios responde a las pruebas de la vida. Yo oraba, Señor, ¿qué mensaje o tema tú quieres que yo comparta con los hermanos? Hermanos, en estos tiempos yo he visto muchas pruebas a mi alrededor. Pruebas en mi familia, en asuntos económicos, asuntos de relaciones interpersonales, asuntos que a veces se extienden a problemas íntimos. Y yo le dije, Señor, tú quieres afirmar mi corazón en esta verdad. Yo me pregunto si ahora mismo, en medio nuestro, hay personas que están viviendo difíciles pruebas. Se dice que aunque en el presente no estemos viviendo pruebas, hemos vivido o estamos a punto de comenzar una. Y Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Santiago utiliza la palabra prueba varias veces en este capítulo, y esa palabra literalmente significa el intento de conocer la naturaleza o el carácter de algo. En otras palabras, la prueba es el intento de Dios a través de un evento en nuestras vidas de manifestar hacia afuera la naturaleza o el carácter o la condición espiritual que nosotros tenemos. Y la motivación de Dios al someternos a estos eventos o a estas circunstancias que revelan nuestro carácter es que tú y yo lo veamos como oportunidades educativas. Oportunidades de instrucción espiritual para que Él en su gracia cambie nuestro carácter pecaminoso del viejo hombre y lo reemplace con el carácter glorioso de Jesucristo. Y todo esto tiene que ver con la maravillosa obra de gracia que comenzó en la justificación, que ahora continúa en la santificación y que un día culminará cuando nosotros seamos totalmente perfeccionados en la glorificación. De modo que las pruebas son un instrumento que Dios utiliza para santificarnos en su gracia. Ahora, esa motivación de Dios de utilizar las pruebas nos revela la buena intención de Dios de guiarnos por un proceso progresivo de transformación espiritual al someternos a eventos o circunstancias que aún en muchas ocasiones son terriblemente incómodas. Tanto en los sentimientos internos como en las condiciones externas, pero que Dios las prepara para nuestras vidas con el fin de que seamos beneficiados con oportunidades de ser perfeccionados y transformados. Yo recuerdo cuando estaban llegando los días de mi cumpleaños en el 1996, la ansiedad por yo sacar mi licencia de conducir aumentaba grandemente, como todo joven experimenta. Ya yo me había leído el librito de las leyes de tránsito y las imaginaciones de yo verme manejando el carro de mi padre parecía ya un sueño realizado. Pero como ustedes ya saben, el privilegio y beneficio de conducir no se obtiene simplemente llenando una hoja de solicitud. Al contrario, para yo disfrutar de ese beneficio, me era necesario y sigue siendo necesario someterse al mandato y al plan de la ley dominicana de que yo sea examinado y probado. Y de la misma manera, mis hermanos, Dios nos exige que seamos probados antes de ser beneficiados espiritualmente. Por lo tanto, la prueba es un mandato y deseo de Dios que es necesario para poder obtener los beneficios espirituales de su plan de transformación por gracia. Esta explicación concuerda claramente con las palabras que Pablo y Bernabé llevaron a los primeros cristianos en sus viajes misioneros, cuando ellos volvieron y regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos que habían creído en Cristo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oigan bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Creo que es obligatorio mencionar que la misma palabra prueba en el idioma griego es la misma palabra que se puede traducir como tentación. Para una ilustración de eso, ustedes pueden ver cómo nuestra traducción Reina Valera en el versículo 12 usa esa palabra de manera intercambiable, dándonos a entender que el mismo evento o la misma circunstancia puede ser una tentación o puede ser una prueba. La traducción Las Américas lo usa consistentemente cuando dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora, el punto es este, y permítanme citarles a este gran teólogo y erudito de la palabra de Dios en la consejería, a Jay Adams, en una explicación que él hace con referencia a esto que Santiago nos enseña. Cito: ciertamente, el punto central de la enseñanza de Santiago es que el mismo evento puede irse en una de dos direcciones. Pudiera convertirse en una prueba que te fortalezca o en una tentación que te debilite, dependiendo en cómo tú respondas al evento o a la circunstancia. Y él añade: lo que hace que el evento o circunstancia sea una prueba o tentación para ti se determina en cómo tú respondes. Desde la perspectiva de Dios, el evento es una oportunidad educativa diseñada para tu bien, para tu crecimiento, tu transformación. Una prueba que puede fortalecerte. Desde la perspectiva de Satanás, el mismo evento tiene el potencial para el mal, que puede debilitarte, hacerte caer y estancarte espiritualmente. De modo que en cada prueba tienes que recordarte de la doble posibilidad. Y algunos cristianos nunca entienden esta doble perspectiva, y lamentablemente ellos perciben cada evento o circunstancia en sus vidas solamente como una tentación, y de esa manera pierden la oportunidad del crecimiento interno. Mirar la circunstancia solo como una tentación te va a desanimar y te va a derrotar, y en parte va a influir negativamente en tu oportunidad de vencer. Por lo tanto, el primer paso es descubrir el completo potencial para bien que existe en cada evento, en cada circunstancia, aun cuando la situación parece una terrible tentación. Dada esta explicación del término prueba y sus implicaciones con el término tentación, es necesario entender que el fin de toda prueba o tentación es que seas perfeccionado. Pero la perfección a la que se refiere Santiago no es una capacidad interna que nosotros poseemos en nosotros mismos de poder superarnos en todas las áreas de nuestro carácter humano. Al contrario, a lo que sí Santiago se refiere es a la perfección de la obra de Dios en nosotros, originada por la intervención del Espíritu Santo en nuestros corazones en el momento de la regeneración, cuando Dios nos unió a Cristo, a su vida, muerte y resurrección para justificación, y esa obra que Dios continúa en la santificación, y como dice el proverbio, una obra que avanza como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. A esto se refirió el apóstol Pablo, cuando le dijo a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De modo que, señoras y señores, jóvenes y niños, no estamos hablando de capacidad humana. Estamos hablando de la capacidad de Dios, que en su pura gracia comenzó la buena obra en nosotros por medio de Jesucristo, el cual también ha prometido que no cesará, sino que continuará obrando en nosotros por medio de su Hijo, y culminará esa misma obra hasta que tú y yo seamos el molde perfecto de la misma imagen de nuestro Señor y Salvador. Y aunque Dios nos afirma una vez más en Filipenses que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios nos ha otorgado en la santificación con un nuevo corazón, con una nueva naturaleza, con el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, Él nos ha otorgado el grandioso privilegio de trabajar junto con Él en la perfección de nuestro carácter, diciéndonos a ti y a mí que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y es por esta razón que Santiago, bajo la inspiración del Espíritu de Dios nos ha dejado pautas en cómo el creyente debe cooperar con Dios en esta magnífica obra de la santificación, perfección y transformación hacia el carácter de Jesucristo. Juan el Bautista comprendió bien esta verdad cuando él afirmó y no negó: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. De la misma manera, hermanos y hermanas, es necesario que el carácter de Cristo crezca en nosotros y nuestro carácter pecaminoso vaya disminuyendo y por su gracia desaparezca. En esta unidad de pensamiento, de los versículos de 2 al 4, Santiago nos llama a ejercitarnos en tres disciplinas que nos encaminarán a cumplir el mandato y plan de Dios de ser transformados y perfeccionados por su gracia. Esas tres disciplinas en las que Dios quiere que nos ejercitemos son las siguientes. Número uno, tú tienes que aceptar las pruebas que Dios prepara para tu carácter, y esto lo vemos claramente en la frase del versículo 2 y 3, que dice: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La segunda disciplina es que debemos regocijarnos en las pruebas que Dios prepara para nuestro carácter. Y esto lo podemos notar al principio de este texto, cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y finalmente, la última disciplina es que perseveremos en las pruebas que Dios prepara para nuestro carácter. Y eso lo podemos apreciar cuando en el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia, es decir, la perseverancia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora bien, por causa de la riqueza de la revelación que el Espíritu Santo nos ha dejado en este pasaje, solo trataremos la primera disciplina espiritual que nos encamina hacia la perfección y santificación por medio de las pruebas. Y la razón por la que no tratamos en primer lugar la disciplina de regocijarnos primero, porque el texto dice tener por sumo gozo, es porque para poder regocijarte en las pruebas tiene que haber sucedido una renovación mental donde tú aceptas las pruebas y te sometes a la obra de Dios por medio de las pruebas. Por esta razón, si tú quieres ser santificado y perfeccionado por medio de las pruebas, lo primero que debes hacer es aceptar las pruebas que Dios prepara para tu carácter. Tienes que aceptarlas. El texto dice: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Santiago quiere guiarnos a que aceptemos las pruebas. Y para ello, él nos convence con cuatro razones por las que tú y yo debemos aceptar las pruebas que Dios prepara para nuestro carácter. Y si tú quieres ejercitarte en aceptar esas pruebas, tú tienes que renovar tu mente con estas cuatro razones del por qué debes aceptar las pruebas que Dios soberanamente prepara para bendecirte. De modo que esa primera razón por la que tú debes aceptar las pruebas es porque Dios es quien soberanamente decide las pruebas que necesitas. Dios es quien soberanamente decide las pruebas que necesitas. Tú tienes que aceptar las pruebas porque Dios es quien decide las pruebas que necesitas. Y la frase que nos lleva a este primer punto es la frase: os halléis. El os halléis significa el encuentro de algo peligroso o riesgoso. Es el encontronazo de una dificultad en medio del camino, en medio de una carrera. Y estas dificultades son las que muchas veces nosotros creemos que vienen de Satanás. Pero Dios nos revela que todas las aflicciones que vienen a nuestras vidas son puestas por la mano soberana de Dios. Aún las dificultades que Satanás con malas intenciones pone en tu camino para destruirte y dañarte, aún esas dificultades son colocadas por la aprobación directa de Dios, no teniendo Satanás ningún permiso que no le fuere dado de Dios mismo. Así que, hermanos, no pierdan de vista la instrucción divina. Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para traer una dificultad sobre la vida de Job, pero Satanás no tenía permiso ni poder para ejercer sobre Job cosa alguna, al menos que Dios se lo otorgara. Al querer explicar lo maravilloso de este soberano control y plan de Dios, el apóstol Pablo no pudo sino concluir: ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, solo Dios es soberano. Por lo tanto, él tiene potestad de obrar de acuerdo a su voluntad. Él es nuestro creador, pero también es nuestro sustentador y gobernador, y aún más, es nuestro salvador y redentor. Como dijo Leonard Woods, definiendo esta doctrina acerca de Dios, él dice: es que todas las cosas son sostenidas, dirigidas y controladas por Dios. En otro lugar se definió así: es el todopoderoso y omnipresente poder de Dios, como si fuera por su propia mano, por la cual él sostiene y gobierna el cielo, la tierra y a todas sus criaturas, que hasta el pasto y la hierba, la lluvia y la sequía, la productividad y los años estériles, la carne y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y las pobrezas. Sí, todas las cosas vienen, no por chance o casualidad, sino de la mano paterna de Dios. Ejemplos de estas dificultades en que podemos hallarnos en nuestro caminar pudiera ser la rebelión de un hijo, la pérdida de un trabajo, la injusticia de un jefe, quizás relaciones problemáticas de pareja, la muerte de un familiar querido, una enfermedad terminal, etcétera. Pueden ser problemas de relaciones, problemas de enfermedades, problemas en el hogar, en distintos lugares, pero nuestra tendencia siempre es evitar. Nuestra tendencia es no desear estas dificultades, pero Dios dice que son necesarias. Y Dios dice que nosotros tenemos que aceptarlas. ¿Puede acaso el alumno demandarle al profesor que no lo examine? ¿No es acaso el profesor soberano sobre las pruebas que él prepara a sus alumnos? De igual modo, el cristiano tiene que aceptar las pruebas de Dios, porque Dios es quien soberanamente gobierna sobre todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, y Él decide las pruebas que tú vas a hallar en tu camino. Todos nosotros, cuando estamos enfermos físicamente, requerimos de la soberanía, si se puede utilizar la palabra, de los médicos, para que ellos nos examinen. Y es más, nuestra confianza y nuestra aceptación es tan grande para con los doctores que estamos de antemano dispuestos a someternos a todo tipo de prueba y examen y tratamiento médico que sea necesario. Sin embargo, ¿cuánto más debería ser nuestra confianza y nuestra aceptación hacia aquel que obra en el corazón y en el alma? Hacia aquel que no nos examina para que simplemente recibamos salud temporal y física, sino para aquel que está buscando nuestra santificación y perfección y transformación y nuestra salud eterna. Hermano y hermana, cuando te halles con una dificultad en tu camino, recuerda, Dios fue quien la puso ahí. Acéptala, pues es un instrumento de Dios para tu bien. Pero no solamente tú tienes que aceptar las pruebas porque Dios es quien soberanamente decide las pruebas que necesitas, sino que también la segunda razón que Santiago quiere utilizar para convencerte de que tú aceptes las pruebas es porque Dios es quien soberanamente decide el tiempo en que necesitas las pruebas. Nota conmigo el versículo 2 que dice, cuando os halléis. Habiendo entendido que Dios es soberano sobre las dificultades que hallamos en la vida, lo segundo que encontramos en esta frase es un modificador de tiempo. ¿Cuándo? Y esto debe iluminarnos a entender que Dios es quien decide el momento indicado, la época en tu vida en que necesitas pruebas. Yo recuerdo, como joven salido del seminario, escuchar la predicación del pastor Salvador Gómez acerca de la vida de José, tremenda. Si todavía están archivadas esas predicaciones, le exhorto a que ustedes las escuchen. Y recuerdo él usar una tremenda ilustración y aplicación de cómo Dios siempre obra en nuestras vidas en el tiempo preciso. Y esto fue lo que dijo el pastor Salvador. En el tiempo preciso, José recibió revelación de Dios a través de los sueños. En el tiempo preciso, José fue vendido por sus hermanos. En el tiempo preciso, José fue hecho esclavo de Potifar. En el tiempo preciso, José fue echado a la cárcel. En el tiempo preciso, José fue exaltado en Egipto. Y de igual manera, en el tiempo preciso, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, al mundo. En el tiempo preciso, Jesús fue crucificado. En el tiempo preciso, Jesús resucitó de entre los muertos. Y este es el punto, mis hermanos. Dios siempre actúa en el tiempo preciso. Por lo tanto, no te sorprendas por el fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si algo extraño está pasando, porque la enfermedad que tienes, la pérdida del trabajo, la pérdida del embarazo, las necesidades económicas, todas vienen orquestadas por un Dios soberano en el tiempo preciso. El no aceptar la prueba es orgullo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y acepta la prueba, pues es un instrumento de Dios para tu bien. Pero no solamente debes aceptar las pruebas porque Dios es quien soberanamente decide las pruebas o el tiempo en que las necesitas, sino existe una tercera razón por la que debes aceptar las pruebas, y es porque Dios es quien soberanamente decide el tipo de prueba que necesitas. Nota conmigo el versículo 2, dice, diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Y el tipo de prueba es Dios quien la decide, puesto que las pruebas que Él prepara son diversas. Esa palabra diversas significa que las circunstancias y eventos vendrán a tu vida de diferentes tipos o modos. Me gustaría citar de nuevo a Jay Adams cuando él explica con una ilustración esta palabra. Cuando él dice, la palabra traducida diversas literalmente significa de muchos colores, es decir, variadas. Dios, el pintor más excelente, trabaja en la gama completa de problemas a través de los cuales tú pasas en esta vida. Él está ocupado haciendo de ti una persona nueva, transformada a través de las ardientes rojas aflicciones, a través de los helados azules del dolor, a través de los turbios marrones del fracaso y de los dolorosos amarillos de la enfermedad. Dios está trabajando, mi hermano, y en su paleta de colores se encuentra cada tono, cada matiz y cada intensidad del arco iris. Así que, hermano y hermana, deja que tu corazón observe más allá del obstáculo o de la dificultad. Levanta tus ojos a un Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra y somete tu carácter a las pruebas que Él amorosamente ha planificado, las cuales son necesarias para tu perfección. No respondas con orgullo, con amargura o ira, sino sé humilde. Reflexiona y acepta la prueba que Dios te ha enviado, como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad,
considera. Dios hizo tanto el uno como el otro a fin de que el hombre nada halle después de él.
Puede ser que Dios escoja que pierdas la vista para perfeccionarte, como lo hizo con un tío mío, que para él poder ser santificado, él tuvo que perder la vista como Sansón. Puede ser que Dios decida que tu negocio o tus inversiones se vayan a pique. Puede ser que Dios considere necesario que no te cases y te quedes soltero por un tiempo. Pero el punto es este, hermano y hermana, Dios decide el tipo de prueba que necesitas y Él hará conforme a su soberanía, Él considere más sabio para transformarte. Por eso es que tú tienes que aceptarlas. El no aceptarlas es orgullo. Acéptala, no importa cuál sea la naturaleza que Dios ha querido traer a tu vida, pues es un instrumento de Dios para tu bien. Y finalmente, tú tienes que aceptar las pruebas. No solamente porque Dios es quien decide las pruebas que necesitas, no solamente porque Dios decide el tiempo en que las necesitas, no solamente decide el tipo de prueba que necesitas, sino porque Dios es quien soberanamente ha escogido este método de transformación. Nota conmigo la parte del versículo 3 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago espera que ya nosotros sepamos o reconozcamos algo acerca de la forma o el estilo en que Dios ha escogido obrar en nosotros cuando Él dice, sabiendo, ya deberíamos saber algo, que la prueba de nuestra fe tiene un propósito de producir perseverancia. Y lo que Dios quiere que entendamos es que la prueba es el método que Él ha escogido para producir en nosotros cambios espirituales. La palabra aquí producir significa causar un estado o condición. En otras palabras, Dios ha escogido que seamos sometidos a circunstancias difíciles para Él crear un escenario donde tú seas obligado a ejercitar en fe la obediencia a los mandamientos de Dios y apoyado del poder de su fuerza y de su gracia, así exista la posibilidad de la transformación hacia la perfección. ¡Qué magnífico! Es entender esta verdad. Hermanos, si no hay escenarios diseñados y controlados por Dios donde yo tenga que escoger entre el carácter de Cristo y mi corazón pecaminoso, si no existen esos escenarios, no existen entonces las oportunidades para alcanzar la madurez. Debemos reconocer que Dios hace todo esto con el fin de crear perseverancia en nosotros. La palabra paciencia aquí literalmente significa la capacidad de sostenernos y mantenernos en el enfrentamiento de la dificultad. En otras palabras, Dios crea escenarios en la vida, con personas reales, con eventos y circunstancias reales, para producir oportunidades en las cuales nosotros, con la gracia de Dios, por medio de su Espíritu, podamos ejercitarnos en la capacidad de perseverar y mantenernos de tal manera que podamos obedecer los preceptos de Dios y alcanzar victoria que se traduce el carácter de Cristo moldeado en nosotros. Si esforzados en su gracia, decidimos perseverar en medio de la dificultad, sostenidos por todos los recursos eficaces de la gracia de Dios, esa dificultad se convertirá en la puerta de entrada para yo adquirir el carácter de Cristo en mí. Y no hay nada más valioso que Cristo en mí. Dificultad tras dificultad, prueba tras prueba, producirán oportunidades para formar la consistencia del carácter de Cristo a medida que yo responda en cada circunstancia de acuerdo a la verdad de Cristo. El famoso escritor cristiano Erwin Lutzer dijo, la tentación o prueba es el currículo de Dios para el desarrollo del carácter de Cristo. El poeta alemán Goethe dijo que el talento es formado en la soledad, pero el carácter es formado en las tormentas de la vida.
Alguien dijo, la tentación, con todas sus espantosas posibilidades de fracaso, es el método de Dios para probar nuestras lealtades.
El fundador del seminario, donde por la gracia de Dios recibí mi entrenamiento ministerial, él dijo, un hombre puede ser salvo en un segundo, pero toma tiempo construir un carácter que se mantendrá firme en la prueba de los años y en las tormentas de la vida. De modo que, oh cristiano, ¿qué harás con respecto a un Dios soberano en las pruebas? Dios no pudo escoger mejor currículo educativo que este. ¿Acaso seguirás ciego por tu supuesto derecho de enorgullecerte, de amargarte o airarte, pues piensas que las circunstancias que han llegado a tu vida no son justas y por eso tienes derecho a arrinconarte?
Hermano, nosotros no somos merecedores de nada bueno de la mano de Dios. Pues al contrario, todos nosotros fuimos rebeldes, enemigos, merecedores de la ira justa que viniera de repente hacia condenación eterna sobre nosotros. Nada más ni nada menos que el infierno era lo que nosotros merecíamos. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros, habiendo conocido la gracia de Dios, no nos someteremos en espíritu, alma y cuerpo a aquel que juntamente con su Hijo nos ha hecho herederos de todas las cosas?
Yo quisiera culminar volviendo a citar al pastor Salvador. Yo quedé grandemente impresionado con esa serie acerca de la vida de José. Y él dijo en una de sus aplicaciones, aunque no lo parezca, hermanos y hermanas, Dios está llevando a cabo sus propósitos santos y buenos para nuestras vidas. A veces nosotros somos como caballos salvajes cuando están siendo domados. No nos estamos tranquilos ante las actuaciones de la divina providencia y nos estrangulamos a nosotros mismos tratando de liberarnos de los lazos del Señor. Dios está actuando, mis hermanos. Él está obrando en nuestras vidas, así que tranquilízate un poco más que Él te está podando. Cuando por el bien de nuestros peces lo movemos de un lugar de la pecera para sacarlos y ponerlo en otro, lo atrapamos con la red para aislarlo con cierta medicina y el pez se resiste y puede hasta herirse con la red y no sabe ni entiende que queremos hacerle un bien. Así somos nosotros con Dios. Dudamos de sus propósitos. Dudamos de sus planes cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos. De modo que, hermanos, en vez de airarnos, en vez de amargarnos y hasta ponernos en contra de la mano soberana de Dios, ha llegado la hora que los verdaderos creyentes en Cristo evidencien si su fe es verdadera. Si eres de Cristo, Dios te llama a que aceptes las pruebas que Él soberanamente ha preparado para perfeccionar tu carácter. La aceptación de las pruebas es el primer paso para salir de ella. Tú no puedes ser perfeccionado si no aceptas las pruebas. Acéptala, pues es un instrumento de Dios para tu bien.